Minutos sin barreras en Radio Sintonía.
Algunos minutos son las que pasan de las 12 de la mañana en la Comunidad Autónoma de Canarias. Es el tiempo de las personas, es el tiempo donde tratamos de dar voz a otras personas que no lo pueden hacer. Nosotros hoy estamos bastante enfadados porque surgen cosas, la accesibilidad, la falta de conciencia de mucha gente hacen que personas lo pasen mal. Javi luego le hablará del caso de unos padres que ven como su hijo no puede asistir a clase porque no puede estar en las aulas en clave. Le mandan a otro centro donde no tienen discapacidad auditiva. Esto no tiene sentido. El Estatuto de Autonomía Canario, ya hoy la lengua de signos está reconocida como un derecho. Una y otra vez los derechos de las personas se pisotean. Hoy vamos a intentar aclarar muchas cosas porque la vía telemática ha ignorado, ha excluido a muchas personas. Y nosotros no nos oponemos a los cambios, nos oponemos a que no todos partamos con las mismas posibilidades. Hay que intentar la igualdad, es un derecho de las personas poder acceder a todo, a la tecnología, a las formas de vida en igualdad de condiciones. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado, que allá por el mes de abril-mayo le tuvimos por teléfono y nosotros también hacíamos los programas por teléfono, y la verdad que las deficiencias de calidad y tras haber pasado un tiempo exige que podamos hablar con él porque nos puede ayudar a aclarar muchas cosas. Don Rafael Llanes, diputado de lo común, buenos días.
Buenos días, José.
Digo que tuvimos una entrevista un poco accidentada, pero en el día de hoy con nuestros compañeros de la redacción, tanto Jacinto Alonso. Buenos días, Jacinto.
Buenos días, un saludo.
Saludos, Rafael. También está Carlos Hernández, técnico de Adibia. Carlos, buenos días.
Buenos días a todos.
Y Javi Moreno, politólogo, el más joven de la casa. Javi, buenos días.
Buenos días, José. Buenos días, Rafael Llanes, y a todos aquellos que nos escuchan y nos vean a través de las redes sociales.
Bueno, don Rafael, allá por el mes que estamos hablando, usted presentó un informe en el Parlamento del moledor, y una de las cosas que extraíamos es la falta de accesibilidad, sobre todo en la vía telemática, donde se había excluido a muchas personas.
Efectivamente, con el COVID-19, José, ha aparecido una nueva forma de discriminación, y son las personas que no tienen acceso a Internet. Es decir, ahora mismo en muchas administraciones públicas te dicen, no, usted la gestión la tiene que hacer por Internet y no puede venir, usted tiene que llamar por teléfono. Y resulta que llamas por teléfono y no te contestan. Y vas, y no todo el mundo tiene acceso a Internet. Por darte un dato, José, según un estudio reciente, el 19% de los hogares canarios no tiene acceso a Internet. Esto quiere decir, estos son 400.000 personas. Para que te hagas una idea, más que la población de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro juntas, más que todas esas islas juntas, no tienen acceso a Internet. Por tanto, es un derecho nuevo, un derecho que aparece en el siglo XXI, de la misma forma que, bueno, el agua domiciliaria no lo era. No era un servicio básico, sino había un grifo en cada barrio y la gente iba al grifo. Luego se hizo se estableció como servicio básico. Bien, pues más tarde fue la luz eléctrica y hoy en día, en el siglo XXI, aparece un nuevo derecho, que es el acceso a Internet, porque en el acceso a Internet está el acceso al teletrabajo, que ahora va a aparecer mucho, a la teleenseñanza. Muchos máster universitarios se hacen a través de Internet, y todas las relaciones con la administración pública también poco a poco se va implantando Internet. Por tanto, si queremos implantarlo, tenemos que asegurar que todas las personas, todas, absolutamente todas, tengan acceso a Internet.
Yo voy a darle la palabra a los invitados. Vamos a intentar, compañero, por pedirle a nuestro invitado la aclaración de muchas cosas que tenemos dudas. Y yo tengo varias preguntas, pero las voy a dejar para el final. Don Jacinto Alonso, pregunte.
Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Y
bienvenido a Radio.
Vamos a ver, es que estaba recordando cuando usted comentaba el tema de las 400.000 personas. Yo soy una de las 400.000 personas. Yo vivo durante parte del año en un lugar rural donde no me ponen conexión internet con fibra porque dice que faltan postes. Por algo tan sencillo como eso, la solución es colocarlos, no hay otra solución. Y precisamente he puesto una reclamación porque me siento discriminado, ¿no? Vale, lo que hablaba del tema de las plataformas electrónicas para comunicarse con la administración, yo creo que es más grave el asunto, siendo gravísimo que las plataformas no sean accesibles, que es que las distintas los distintos departamentos del gobierno de Canarias, la mayoría de ellos no tienen establecidos los servicios de atención al ciudadano. Ya no es que la plataforma no, por eso no cogen el teléfono, por eso no encuentra usted a ningún funcionario, porque es que no lo tienen organizado. Y la pregunta es, ¿tiene conocimiento el diputado del común sobre qué tipo de dispositivos, cómo han organizado la atención al ciudadano?
Creo que no se está oyendo muy bien tu intervención.
¿Escucha?
¿Sí?
Ahora sí. Decía que la pregunta es si tiene conocimiento el diputado del común cómo el gobierno de Canarias ha organizado los servicios de atención al ciudadano, porque le puedo garantizar que la mayoría de los departamentos no lo tienen ni organizado.
Sí. Bueno, vamos a ver dos cosas. Primero, en tu vivienda tampoco hay acceso a internet. Vamos a ver, hay empresas que ponen la fibra óptica. ¿Dónde la ponen? Donde hay negocio, es decir, donde hay mucha población, y yo con pocos metros de cable, de fibra, tengo muchos clientes y por tanto gano dinero. Y hay zonas en las que no es negocio. Pues muy bien, para eso está la administración pública. Es decir, al igual que el transporte público, es rentable en unos sitios y en otros sitios no es rentable, pero la administración pública subvenciona para que haya un mínimo de transporte público en zonas con pocos habitantes y por tanto es deficitario el servicio, y la administración incentiva con subvenciones, pues lo mismo tiene que hacer en el caso de internet. Es decir, si hay una zona de población dispersa y las personas no tienen internet y el negocio de ninguna empresa hace que lo pongan, pues es la administración pública la que tiene que tomar iniciativa. Y a lo segundo que plantea sobre si tengo conocimiento de esos servicios de atención, por supuesto que sí. Es decir, muchas personas nos llaman para decirnos, mire, llamo al ayuntamiento y nadie me contesta, llamo a la seguridad social y nadie me contesta, llamo al el Servicio Canario de Salud, es el mejor que funciona en este aspecto, ¿no? Es decir, el Servicio Canario de Salud tiene buen grado de atención al público, y hay que felicitarlo. Pero muchos ayuntamientos tienen ese problema, y claro, es algo que tenemos que solucionar, porque si queremos que la gente no salga a la calle mientras está el COVID-19 en la actual situación, vamos a ver si la famosa vacuna corrige esta situación, pero hasta entonces, bueno, pues los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo para poder atender a los vecinos telefónicamente y a través de internet.
Don Carlos Hernández.
Bueno, yo quería preguntar un poco cómo va también los procedimientos administrativos que Adivia le ha planteado al diputado del Común.
Bueno, Adivia ha presentado varias iniciativas, todas en la línea de su trabajo de lograr la accesibilidad. Mira, te diré, la primera que me parece que me planteó José fue la conveniencia de pedirle a los ayuntamientos de Canarias, a los 88 ayuntamientos, que tuvieran una concejalía específica de accesibilidad universal. Se lo envié a los 88 alcaldes. Ahora mismo, de memoria, te lo voy a decir, y esos datos, en fin, cógelos con palillos por si tengo algún error. Creo que unos 28 aceptaron y crearon esa concejalía específica. Otros tantos, más de 30, contestaron diciendo que ya esa competencia la tenía tal concejalía, sin que hubiera una específica, y varios, más de 10 o 12, no contestaron. La segunda la estoy cerrando estos días, justamente esta mañana estaba hablando sobre este expediente, y es sobre el cumplimiento de la ley de accesibilidad por parte de los 88 ayuntamientos. Bueno, pues del orden de, creo que son 36 los que tienen el plan de accesibilidad. Repito, estos datos los digo de memoria, me puedo equivocar. Hay varios que no han contestado y hay muy pocos que dicen que no lo tienen hecho y nada más, ¿no? Yo con los que no lo tienen hecho y con los que no han contestado, mi idea es pedírselos a los cabildos respectivos, porque también entiendo que muchos ayuntamientos no tienen capacidad económica para hacer frente, y estoy hablando no de la ejecución del plan, sino tener el plan. Después viene la ejecución, son muchas obras en aceras, en polideportivos, en playas, en bibliotecas públicas, en casas consistoriales, etcétera. Y por último, hubo otra que justamente gestioné esta semana pasada en Fuerteventura, y fue en el ayuntamiento de Pájara, sobre un vecino que lo que se le hizo una rampa de acceso, fue una rampa, alguien fue al juzgado y ganó y hubo que quitarla, y entonces Adivia estaba preocupado por la accesibilidad de esa persona. Yo se lo planteé al ayuntamiento y bueno, se está en estudio de asegurarle la accesibilidad a esta persona, ¿verdad? Recuerdo esas tres, no sé si hay alguna más pendiente.
Había pendiente la del anteproyecto de ley para la accesibilidad, que es del año 95, y impusimos en el Parlamento un anteproyecto y no sabemos absolutamente nada.
Efectivamente, lo hablé además con el presidente del Parlamento, y la idea estaba en solicitar que ustedes vinieran a exponerlo. Yeah. Así que ahora mismo tomo nota para recordárselo al presidente del Parlamento.
Y de camino le pregunta que qué pasa con el Plan Canario para la Accesibilidad que se presentó en el 2019 y está en un cajón y parece ser que te ha quedado devastado. ¿Qué va a pasar?
Ah, muy bien. Sí. ¿Pero eso está en el Parlamento o en el Gobierno?
En el Parlamento, lo elaboró el anterior consejero y ya ha quedado totalmente obsoleto y desfasado, porque es necesario, porque el Plan Canario para la Accesibilidad es un documento que debemos saber qué camino debemos seguir, y más ahora con la exclusión. Sí. Javi Moreno, sé para el señor diputado que le...
Buenos días, señor Llanes. Sí, yo le quería hacer dos preguntas. La primera va encaminada, ¿no?, en esa primera parte del debate, ¿no?, en la que hablábamos de ese derecho nuevo para la ciudadanía de acceso a Internet. En primer lugar, ¿no?, ya los grandes problemas que tenían los canarios con la dependencia, con los tiempos de tardanza, ¿no?, que eran 2 años y medio, incluso había casos que habían llegado hasta los 9 años, o la discapacidad, que el reconocimiento por ley tarda 3 meses y de media está tardando 14, ahora se le suma un nuevo problema agravado por el COVID-19, que es esas limitaciones que se están encontrando principalmente los mayores, las personas sin recursos y las personas con discapacidad, que está siendo una barrera bastante importante, para la gestión cotidiana, ¿no?, de su día a día, que le impide obtener recursos, que le impide ayudas al alquiler, que le impide muchos trámites, y que ni siquiera pueden acceder al certificado electrónico, que es lo primero que se le pide para poder tramitar cualquier documento ante la administración. Preguntarle por ese derecho a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué le está proponiendo al Parlamento de Canarias, a las administraciones, para proponerlo o para mejorar la accesibilidad de las páginas web?
Muy bien, vamos a ver. La dependencia y la discapacidad, como muy bien has dicho, Javi, son dos asuntos en los que el Gobierno de Canarias suspende. Suspende porque no cumple los plazos que dice la ley. Como tú has recordado, en dependencia son 180 días y estamos tardando de media 520, de media. Por tanto, hay algunos expedientes que duran mucho más de 520 días, y discapacidad son 3 meses para solucionarlo y estamos tardando 14 meses. Por tanto, en esas dos asignaturas suspende. Yo ya le he dicho al Gobierno de Canarias que para poder aprobar esta asignatura, es decir, para que pueda el Gobierno de Canarias cumplir con la ley, que la ley no la hizo Adivia, ni la hizo el diputado del Común, ni la hizo las personas que nos están oyendo, la ley la hizo el Parlamento, y por tanto el Gobierno tiene que cumplir las leyes que aprueba el Parlamento. Para que cumpla la ley es necesario dotar a esos departamentos de mayor número de trabajadores sociales que hagan las valoraciones de todas esas personas. Eso es fundamental. Y claro, como muy bien tú planteas, en el momento de la pandemia, al tener que hacer las gestiones por Internet, pues ¿qué ocurre? Que las personas, esas 400.000 personas que te decía, pues ni siquiera pueden solicitar esa ayuda, porque no tienen acceso a Internet y tienen que hacerlo por Internet. Con lo cual, los datos en dependencia y discapacidad pues pueden verse agravados. No obstante, te diré que se ha publicado recientemente un estudio del Ministerio en el que habla de que, curiosamente, en el momento de la dependencia, Canarias mejora su posición con respecto a la media del Estado. Mejora en cuanto al número de personas atendidas, que sube un 8%, y en España solo sube un 7%, y mejora en cuanto al gasto por habitante, que en Canarias sube casi 7,5%, y en el resto de España, en la media española, es un 6,23%, me parece. Es decir, vamos mejorando. ¿Pero esa mejora es suficiente? No.
radicalmente no.
Claro, el gasto medio en dependencia estaba en la península en 149 de media, mientras que en Canarias estaba en 64. Se ha aumentado.
Muy bien, sí, ese dato lo puse yo en el informe de en el último informe que presenté en el Parlamento, y ese dato, Javi, ahí lo tienes claro, es decir, estamos gastando por habitante menos de la mitad, que es la media del Estado, menos de la mitad. Es decir, claro, es que tenemos un índice de cobertura del 8% y el índice de cobertura nacional es el 24, es decir, nosotros tenemos una tercera parte de índice de cobertura de las personas que lo necesitan. Y hay que tener en cuenta que detrás de estos números, detrás de eso, hay personas. Hay personas, muchas de ellas, a las que le queda pocos años de vida. Y unas personas que la ley les da un derecho para tener durante esos últimos años de vida, muchos de ellos. Hay otras personas que llevan la ley de dependencia, que son personas adultas, incluso niños, ¿no? Pero esas personas que les quedan pocos años de vida, pues se les está restando un derecho que la ley les da.
Perdona, José, me gustaría hacer la última pregunta. En el Parlamento Estatal se están debatiendo el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado y se hablaba de que se iba a incrementar la partida en dependencia en 600 millones de euros por un lado y otros 500 millones que venían de Europa. ¿Usted cree que va a mejorar la gestión de esos recursos para reducir los tiempos y el gasto medio? ¿O?
Claro, la pregunta está bien planteada, es decir, vamos a ver, el área social, por lo que he leído, yo no he leído todavía los presupuestos, por la información que he leído en prensa, se va a multiplicar hasta por 7, ¿no? Es decir, el gasto social va a ser muy importante. Esa subida de 500 millones, de 600 millones directos en dependencia, desde luego la recibimos con un gran aplauso, ¿no? Ahora bien, la gestión va a mejorar, porque por muchos millones que tú pongas, si no hay personal que lo lleve a cabo, de poco sirve, ¿eh? Es decir, tú al gobierno de Canarias le puedes poner en dependencia la cantidad que tú quieras, que con el personal que tiene en la actualidad difícilmente va a mejorar. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es dotar de recursos humanos, y no sé si en esos 500 millones está previsto una mayor dotación de personal o solo está ese dinero previsto para gastos propios de la ley de dependencia, no lo sé, pero en cualquier caso hay que mejorar la dotación de personal, porque si no, por muchos millones que ponga, no llegará a los beneficiarios.
Jacinto.
Sí. Estoy absolutamente, bueno, estoy muy de acuerdo con don Rafael en una cuestión concreta. El dinero no soluciona el problema. El problema lo va a solucionar la gestión. Evidentemente, en Canarias concretamente es un problema puro y duro de gestión. ¿Qué hace falta dinero? Sí, pero es que luego te dicen, no se puede contratar. Porque, bueno, las normas, no sé cuánto, no sé qué. Mire, si no se puede contratar, si los gestores, director general, consejera, etcétera, altos cargos de la consejería, no tienen claro cómo organizar, cómo gestionar, eso no sirve de nada tener dinero. Si le pueden dar 500, 1.000, 5.000 millones, da igual lo que les dé. No es problema. Mire, don Rafael, usted lo recordará perfectamente. Una de las cuestiones que le planteábamos para poder agilizar el tema del certificado de discapacidad por parte de las personas que lo solicitan en Canarias, tendría que ser separarlo de la tramitación de la ley de dependencia. Hace unos años se les ocurrió la brillante idea de que todos, desde cero hasta 99 años, si querían el certificado de discapacidad, tenían que que ser valorados por la ley de dependencia, eso fue un error gravísimo. Eso ha retrasado también la obtención del certificado de discapacidad. Tengamos en cuenta que muchas personas necesitan el certificado de discapacidad para trabajar. Y estas personas, como está unido al tema de la ley de dependencia y tarda años, pues tampoco pueden trabajar. Y una sugerencia que le hacíamos para usted tramitarla, sugerirla a su vez a la administración, era que se separara totalmente, al menos en las personas con edad laboral, una cosa de la otra. Yo no sé cómo está el tema, don Rafael.
Pues mire, nosotros, yo desde el primer año, el segundo año que llegué a la Diputación del Común, separé discapacidad de dependencia en las áreas. Antes era un área común, discapacidad y dependencia, y yo la separé, porque coincido contigo en que creo que hay que centrar la discapacidad en su problemática particular, no solo el certificado de discapacidad, sino también el carnet de discapacidad. Me parece que tienes que llevar un certificado en el bolsillo para documentar que lo eres, en lugar de tener el carnet como se tiene en la mayoría de las comunidades autónomas. Y luego has dicho, es decir, por mucho dinero que se tenga, si no se es capaz de gestionarlo, es imposible. Mira, hubo tras la crisis financiera de 2008, hubo una limitación en la contratación pública. Lo recordarás, que se jubilaban funcionarios y la administración no podía, estaba prohibido contratar nuevos funcionarios. Aquella medida hizo que envejeciera el funcionariado, se iban jubilando, no entraban nuevos funcionarios, y aquello fue un problema importante. Ahora ya no es así, ahora ya existe la posibilidad de contratar, y por eso nosotros nos hemos dirigido al gobierno de Canarias para decirle: mire, si usted quiere solucionar el gravísimo problema social que significa el incumplimiento de la ley de dependencia y discapacidad, tiene usted que dotarlo de mayores recursos humanos.
Yo he recibido un WhatsApp de varios oyentes y me manifiestan personas que se jubilan y tienen que esperar 4 o 5 meses a que la Seguridad Social le dé cita. Esto es una clave importante para esas personas. Otra pregunta que me hacen las personas ciegas en Canarias que utilizan un dispositivo que la ONCE le ha dejado, una máquina para analizarse el azúcar, se han quedado sin tiras radioactivas. La empresa que las fabricaba, un momento que medio quebró, pero ahora está funcionando. El Servicio Canario de Salud no les da la solución. Quiere decir, estamos hablando de 90 o 100 personas que necesariamente para su vida necesitan esas tiras para control de azúcar. Yo no sé si la competencia está claro que no es suya. Hombre, si podía...
Si es del Servicio Canario de la Salud, por supuesto que es competencia mía. Me estoy enterando ahora de este asunto, José. Pues voy a preguntar, o si tienes documentación.
Yo le paso todos los datos del programa de hoy y te los paso luego en una hoja por WhatsApp para que se acuerde de todo ello.
Porque pues sí, me gustaría saber. Y en cuanto a las citas de la Seguridad Social, son muchas las quejas que recibimos, en primer lugar por la jubilación, en segundo lugar por los ERTES y en tercer lugar por el ingreso mínimo vital. Hay que tener en cuenta que es una nueva posibilidad que le llega a la ciudadanía, y claro, para gestionar todos esos miles de expedientes, pues son los mismos funcionarios que había el día antes de la aprobación de esa ley, con lo cual se están viendo desbordados. Yo lo he hablado con el defensor del pueblo de España y me decía que de todas las comunidades autónomas les ha llegado esta queja. Bien. Es decir, la seguridad social no tiene suficiente personal como para atender la avalancha de solicitudes que le están llegando.
Carlos, adelante.
Bueno, yo quería preguntar un poco también en el caso que citó antes del ciudadano de Morrojable, al que se le demolió el acceso universal a su casa, a su vivienda. Quería ver qué recorrido puede tener el desamparo de esta persona que disfrutó de casi 2 años de un acceso universal a su vivienda y que de repente lo dejan desamparado. No sé el recorrido que puede tener esto en la Diputación del Común. Me gustaría que me lo aclarara.
Sí, naturalmente. Vamos a ver, como sabes, se quitó el acceso en virtud de una sentencia judicial. La ley del diputado del Común impide que yo pueda actuar si hay una sentencia. En lo que es la materia de la sentencia, que era quitar el acceso porque no tenía licencia para hacerlo. Es decir, sobre esa sentencia yo no me puedo pronunciar. ¿Qué he hecho yo? Dirigirme al ayuntamiento y decirle: ayuntamiento, se quitó ese acceso en virtud de una sentencia por la argumentación jurídica que consideró el juez, pero es necesario garantizar la accesibilidad de esta persona. Y el alcalde me decía que estaban estudiando la posibilidad de hacer, de garantizar esa accesibilidad no en la parte externa de la vivienda, sino en la parte interna. Desconozco las condiciones técnicas de esa vivienda, porque no la vi, pero es lo que el ayuntamiento estaba estudiando.
Uh-huh. Adivia presentó un escrito en tiempo y forma antes de la demolición de la rampa, diciéndole, por supuesto acatando la sentencia judicial, aunque no compartiendo el fallo judicial, puesto que entendemos que el ayuntamiento pudo haber recurrido esa sentencia, pero bueno, no lo hizo por los motivos que fueran, que no vienen al caso. Pero nosotros presentamos en tiempo y forma que la ejecución de la sentencia se retrasara y en la medida, es decir, que el ayuntamiento solicitara al tribunal correspondiente que la ejecución de la sentencia no se produjera en tanto en cuanto no se pudiera poner una instalación por supuesto con accesibilidad universal, una instalación provisional, hasta tanto se reurbanizara esa calle que tiene previsto que se reurbanice, está previsto que se reurbanice, puesto que el ayuntamiento ya dispone de un proyecto de reurbanización. Entonces, lo que le propusimos al ayuntamiento fue una instalación provisional de una plataforma elevadora que tuviera accesibilidad universal, que esa persona, ese ciudadano, pudiera acceder a su vivienda de forma autónoma, como así le da derecho la ley. Y el ayuntamiento no nos contestó y no hizo nada al respecto. Entonces, nosotros no ponemos en cuestión el fallo, el acatamiento de la sentencia. Lo que ponemos en cuestión es que el ayuntamiento tenía quizás la obligación de poner una instalación provisional hasta tanto, antes de ejecutar esa sentencia, para que ese señor no perdiera su derecho que tenía a acceder a su vivienda.
Esa hubiera sido la solución, es decir, decirle al juzgado: mire, por supuesto se va a ejecutar la sentencia, pero solicitamos un plazo para buscar una alternativa, ya que esta persona se vería perjudicada. Bien, por lo que sea, como dices tú, no se llevó a cabo ese retraso en la ejecución, ese plazo para la ejecución de la sentencia. Y bueno, lo que sí me dijo el alcalde es que ahora se va a hacer esa nueva urbanización de la calle y que su idea era garantizarle el acceso a esta persona.
Bueno, lo tendríamos en cuenta. Hay que decir que también hemos presentado un modelo de vivienda mediante el acceso interior y que aún no nos ha contestado. Le enviaremos copia al diputado de Común. Happy.
Bueno, no, yo creo que de todo este asunto, claro, por supuesto, no, hay que acatar las sentencias judiciales, pero el ayuntamiento, con todos los informes que se habían presentado, no puede demoler la rampa hasta que no haya una alternativa, o si la demueles, pues presenta una alternativa, porque no puedes dejar condenada a una persona en su casa, ¿no? ¿Qué pasa con la libre circulación, o qué pasa con los derechos de las personas con discapacidad, o qué pasa con el Real Decreto Legislativo 1/2013? Yo creo que la jueza no tuvo información suficiente, o solo de una parte interesada, porque el ayuntamiento no se implicó lo suficiente ni recurrió, y por lo tanto yo creo que ahí se ha hecho una vulneración de derechos clara. No sé si qué recorrido puede tener, ¿no?, a nivel de inconstitucionalidad o de recursos de amparo, pero yo creo que no se puede dejar condenada a una persona en su vivienda por su salud física, mental y humana, ¿no?
Completamente de acuerdo. Además, la ley de accesibilidad lo dice muy claro. Todas las personas tienen derecho a tener acceso a todos los espacios públicos, y esta persona desde su casa debe tener acceso a la calle, ¿no? Dice la ley, y eso es algo que tenemos que cumplir todos. Bueno, yo lo José, que espero que con la nueva urbanización de esa calle, pues ya se solucione de forma definitiva.
¿En qué medida el diputado del Común puede hacer un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional? Porque este señor, claro, como bien dije antes, disfrutó casi de 2 años de acceso universal a su vivienda, y ahora lleva desde el 20 de septiembre, hizo 1 año ya que está sin poder acceder a esa vivienda. Ha sufrido consecuencias psicológicas de todo tipo. Esto no hay un recurso, no se puede plantear por parte del diputado del Común un recurso de amparo o algo en el Tribunal Constitucional para que esos derechos no se...
Los recursos ante el Tribunal Constitucional los tenemos que hacer a través del defensor del pueblo español, ¿sabes? Yo creo que aquí, porque además sería un trámite mucho más extenso, mucho más de mucho más
de años,
mayor,
sí,
plazo, claro, que lo que sería hablar con el ayuntamiento y que el ayuntamiento haga cumplir la ley de accesibilidad ahora que va a ser esta obra. Yo creo que esa es la solución inmediata. Aparte que yo hablé con el alcalde, había varios concejales delante, todos conocían el problema. Y bueno, yo vi una predisposición muy clara en solucionar ese problema.
Antes de dar la palabra a Jacinto, el diputado del Común, ¿qué piensa hacer ante los incumplimientos sistemáticos de la mayoría de las administraciones?
Pero te refieres incumplimientos en cuanto a accesibilidad.
Sí, incumplimiento en cuanto a que hay legislación, hay legislación suficiente, y parece que el incumplirla aquí no pasa nada, porque por ejemplo, también conoce la calle Manuel Velázquez Cabrera, se ha convertido en rodonar y se ha llenado de volados. la ley dice que cuando hay otra alternativa nunca se debe colocar por el otro. Yo digo, va a salir gratis cuando en el 2019, cuando se va a reformar en la calle, se va a hacer cualquier cosa, es obligatorio cumplir la accesibilidad, la ley se va a cumplir, que el diputado común, ¿qué puede hacer?
El gran problema, José, de la administración pública, el gran problema, repito, es que la propia administración pública incumple las leyes que aprueba la propia administración pública, en este caso el Parlamento. Es decir, es el Parlamento, como antes le decía a Jacinto, es el Parlamento el que aprueba una ley, la de discapacidad, y es el gobierno el que la incumple. Es el Parlamento el que aprueba una ley de dependencia y es el gobierno el que la incumple. Y es el Parlamento el que aprueba una ley de accesibilidad y son los ayuntamientos y los gobiernos locales y autonómicos y el nacional los que los incumplen. Y bueno, esa es la pelea del diputado del común. Es decir, ¿por qué existe la figura del defensor del pueblo, que en Canarias se llama diputado del común? Pues por eso, porque la administración incumple sus propias leyes. Pero curiosamente, José, si tú incumples la ley con respecto a la administración te multa. Es decir, si tú incumples un plazo para el pago de un impuesto o para cualquier obligación fiscal, si te retrasas un día, estás multado. Sin embargo, la administración se retrasa años y parece que no pasa nada. Yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos en este país, ¿no te parece?
Sí, sin lugar a duda, la propia administración es la que incumple y hace que las leyes a veces a los ciudadanos nos parezca que somos de otro planeta. Dejamos que el amigo Jacinto quería hacer alguna pregunta.
Sí, primero una precisión. Me parece estupendo que el diputado del común haya separado el tema de la dependencia de la discapacidad. Pero bueno, sigo dejando claro que mientras el gobierno no lo separe, seguirán ampliándose los plazos para la obtención de las dos partes, sobre todo el certificado de discapacidad, que como decía antes, en muchos casos es lo que da la posibilidad de poder comer, porque acceso al trabajo para las personas con discapacidad depende totalmente del certificado de discapacidad. Y la otra cuestión, se comenta por parte del gobierno que por motivo de la COVID hay muchas partidas que no se pueden ejecutar. De hecho, el presupuesto de este año, vamos a ver si se supera el 50% o en cuánto se supera la ejecución del mismo. Que el dinero excedente pues se iba a emplear en servicios sociales. Señor diputado, en muchos ayuntamientos se está tardando 5, 6, 7 meses y en algunos casos más, en atender a las personas que demandan recursos con motivo de la situación excepcional que estamos sufriendo. Y no vemos que haya pues soluciones a este tema, ¿no? Y que las personas pues sigan esperando. Primero, para que les atiendan. Segundo, para que les tramiten cualquier ayuda de emergencia. ¿Qué tiene que decir el diputado del común a esa situación?
Bueno, la primera, sobre el primer aspecto, que el gobierno no separa de dependencia de discapacidad, pues completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Es necesario separarlo para que cada uno de los dos servicios actúe por sí mismo y pueda dar una respuesta correcta a la ciudadanía. Así que completamente de acuerdo contigo. En cuanto al segundo aspecto, los ayuntamientos, Jacinto, hacen un esfuerzo tremendo por ayudar a las personas. Mira, te digo todos los ayuntamientos y de todos los signos políticos. A mí me tocó ser alcalde de mi pueblo cuando la crisis financiera de 2008, y aquello fue tremendo. Aquello fue tremendo porque no había ERTES, no había ayudas, y las personas venían a la alcaldía, porque las personas cuando tienen un problema no van al Cabildo, ni van al gobierno de Canarias, ni van a la Moncloa, van a su alcalde, van a su ayuntamiento, y es el ayuntamiento el que se enfrenta a una situación social muy complicada, ahora mismo muy complicada. Hay estudios que hablan de que el número de usuarios de servicios sociales este año va a subir por encima del 70%. Eso, ¿qué ayuntamiento tenía previsto una subida del 70% en ayudas sociales? Pues muy pocos. Y de hecho, los ayuntamientos han hecho modificaciones presupuestarias, y yo en particular hice una actuación de oficio, me dirigí al gobierno de Canarias para preguntarle si tenían previsto alguna ayuda especial, y efectivamente cambiaron la ley de financiación de las haciendas locales y además adelantaron 102 millones de euros, y además Servicios Sociales incorporó 12 millones de euros de ayuda directa a los ayuntamientos para que puedan afrontar las peticiones de la ciudadanía. De manera que yo en esto sí te puedo decir, a modo global, que los 88 ayuntamientos están dando el callo. Los 88 ayuntamientos están afrontando una situación inesperada, porque cuando aprobaron los presupuestos no ni siquiera imaginaban que podía haber una situación tan compleja como esta, y gracias a los ayuntamientos salimos de aquella crisis financiera más o menos todo el mundo atendido, y te digo, gracias a los ayuntamientos saldremos de esta situación con más o menos bien atendido gran parte de la población.
Y la verdad que el tiempo apremia. Yo solo transmitirle una queja generalizada. Hemos montado un punto de información en discapacidad, dependencia y accesibilidad, y la mayoría de las quejas, como usted ha podido constatar, es que cuando se pone en contacto con el gobierno de Canarias es prácticamente imposible. Es una queja que nos transmiten día a día todos los usuarios que quieren acceder a la administración. Es importante que esta queja te la transmita usted al gobierno de Canarias, porque de esa forma evitaríamos un auténtico caos para muchas familias. Y agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros en el día de hoy, porque seguro que muchos oyentes agradecerán que en su agenda están todos los problemas que afectan a las personas, y el conocimiento es importante porque es dar voz a los problemas. Le pasaremos una hoja con todo lo que hemos tratado y cosas que tenemos pendientes para hacerle llegar, y que lógicamente le sirva para la agenda que tenga con los políticos o las personas que tengan necesaria comentar. Gracias por todo, y la verdad que un placer como siempre. Perdonar porque mi voz no es muy clara, pero las circunstancias son las que son. Gracias.
Bueno, pues sí. Bueno, pues José, yo agradecerte a ti personalmente, a Jacinto, Carlos, Javi, la charla que hemos tenido ha sido muy satisfactoria. Felicitarte a ti y a Vidia por el trabajo tan importante que hacen en favor de las personas con discapacidad, y decirte que tienes las puertas abiertas de la Diputación del Común, porque los objetivos que ustedes persiguen son los mismos que nosotros perseguimos, de manera que debemos ir de la mano ayudando a las personas con discapacidad. Así que un abrazo para los cuatro y para todos los oyentes.
Nada, un placer como siempre. La verdad que ahí estuvo el diputado común, Jacinto, ¿qué te pareció la charla que hemos podido mantener? Está claro que hay mucho trabajo que hacer y las circunstancias que nos ha dejado el COVID, mucha gente se ha quedado detrás.
Bueno, ahora muchas de las circunstancias es fácil echar la culpa a la COVID, por supuesto, pero hay que ser realista. Yo creo que los problemas se podrían haber reducido en gran medida si la organización, si la gestión de la situación excepcional hubiese sido otra. Se ha ido mucha gente a trabajar en su casa, el teletrabajo, evidentemente una gran medida, pero no existe control, no existe medida para saber quiénes son los que están ejecutando el trabajo. Y si ya era tradicionalmente la idea que tenemos los ciudadanos de que los funcionarios trabajan poco, la que tenemos en este momento es que trabajan menos aún. ¿Por qué? Por lo que hemos mencionado reiteradamente. Se llama al gobierno de Canarias, no hay manera que te cojan el teléfono, y es por lo que comentaba yo antes. No tienen organizados de ninguna manera los servicios de atención al ciudadano, fundamental en esta situación. Y evidentemente, pues cuando no se sabe gestionar teniendo al funcionario a tu lado, ¿cómo se va a saber gestionar teniendo el funcionario a muchos kilómetros del puesto de trabajo? ¿Quién controla? ¿Cómo se controla? ¿Quién organiza? ¿Cómo se organiza el trabajo? Pues miren, se organiza mal y tarde. Y ese es el problema. Y cuando me refería antes al tema de los recursos del presupuesto no ejecutado, me refería principalmente al gobierno de Canarias. Principalmente al gobierno de Canarias, que no van a ejecutar la gran mayoría, la gran parte o gran parte del presupuesto. Pues ese dinero lo podrían haber transferido, no 102, sino mucho más, 102 millones de euros a los ayuntamientos, no, sino bastante más, que es lo que va a sobrar en la ejecución del presupuesto. Aunque ahora se pongan a hacer gastos extraordinarios a última hora, y que no voy a mencionar, evidentemente, gastos extraordinarios para consumir más el presupuesto. La verdad que es un problema, y lo reitero, de gestión, no es problema económico. Y lamentable que hasta el propio diputado del Comité tenga que reconocer que la propia administración es la mayor incumplidora de las leyes que salen de un departamento, de un parlamento que no olvidemos que es elegido por todos los canarios y para que trabaje por el bienestar de los canarios. Si el parlamento trabaja, crea leyes, pero resulta que el propio gobierno, que tendría la primera obligación de cumplirlas, las incumple, pues mira, mal vamos.
Sin lugar a dudas, lo que dice el compañero es verdad. También, Carlos, ¿querías comentarlo?
Bueno, sí, respecto a lo que está diciendo Jacinto de la administración, hay que decir también, puntualizar algunas cosas. Yo pienso que cuando el funcionario no... hay funcionarios que tienen déficit en sus obligaciones, yo pienso que es más problema del jefe que no del propio funcionario. Si yo acostumbro mal a un hijo desde pequeño a que funcione mal, pues funcionará mal, porque soy muy permisivo con él. Yo achaco más a un problema de gestión de las jefaturas correspondientes que al problema del funcionario. Es decir, el funcionario, bueno, es verdad que tiene mala fama, pero a veces el problema de la gestión del funcionario es más de quizás de la jefatura que le permite cosas que no debe, que del propio funcionario. Y por otro lado, hay que decir, respecto a lo que decía el señor Llanes de la que la administración incumple, tenemos que tener en cuenta que tenemos que desempolvar otra vez a Montesquieu y hablar de la separación de poderes. Cuando la administración, el poder ejecutivo no cumple con la ley que emana del Parlamento, del poder legislativo, pues para eso está el poder judicial. Entonces, la separación de poderes es importante. Es decir, no tiene nada que ver si la si el Parlamento legisla, el poder ejecutivo tiene que ejecutar esa legislación y hacer cumplir esa legislación. Si no la cumple, para eso está el Poder Judicial. Lo que pasa es que en este país el Poder Judicial también tiene muchos problemas de que no abarca todo lo que tiene.
De funcionamiento.
Tiene problemas de funcionamiento, pero también tiene que ver con que no está dotado lo suficientemente para que le exija a la administración y se retrasen los procedimientos y los procesos muchísimo, se dilate muchísimo. En este país, la cenicienta de la justicia tiene que ser dotada de recursos económicos suficientes para que funcione adecuadamente. Si no, es una injusticia.
Conozcamos lo que dice Javi, porque Javi es politólogo. Ustedes saben más que nosotros judicialmente.
Jacinto, ¿te pareces ya a Julio Anguita? En vez de decir programa, 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 tú dices gestión, gestión, gestión. La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
Ya hablaremos de la comparación, ya hablaremos, ¿eh?
Que la administración, claro, necesita protocolos de actuación y más en ciertas circunstancias que se ve sobrepasada. Yo creo que la administración, al igual que una empresa privada, tendría que tener un protocolo o tarjetas de valoración donde el ciudadano pueda decir cada seis meses, rutinariamente, decir el trato de este funcionario está siendo adecuado o no lo está haciendo. Y si incumple cada periodo de seis meses, pues que se tomen las medidas adecuadas, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos tenido hoy, ¿no?, en el programa al defensor del pueblo, que es verdad que es una figura que tiene una labor incansable, ¿no? Y yo creo que no está pagada con nada, ¿no? Por todas las actuaciones que realiza como mediador, pero es verdad que su figura está un poco limitado, ¿no? Porque no va más allá de quejas, de reivindicaciones y de investigación, que está muy bien, porque sacan a la luz muchos de los problemas que tiene la administración, ¿no? Y le tira de las orejas, pero muchas veces en una comisión de un parlamento que muy pocas personas escuchan.
Está claro que tenemos mucho que hacer. La administración siempre va por detrás y no puede seguir así. Señores, esto ha sido todo lo que hemos intentado en el día de hoy llevarle. Vamos a dejarle con una amiga suya de la canción, don Jacinto, con la compañera Fabiola Soca, Aleluya.
It pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her baby on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair.
room, I've walked this floor, I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a goal.
En tu ciudad.
Radio Sintonía.
¡Ahí va, Chusca! ¡De nuevo preñada! ¡Anda, qué! ¡Traer otro cachorro!
¡Ay, Frisk! ¡Qué desgracia la mía! ¡En mi tamaño no me he podido llevar al veterinario a operar! ¡Y ahora con la crisis menos! ¡Qué desgracia!
¡Uf, pero Chusca! ¡Por las pulgas de mi abuela! ¡Que no te enteras! ¡Que ahora en la Clínica Veterinaria Fuerteventura hay una campaña de esterilización de perros y gatos con un 20% de descuento, chica!
¡Pero mi baño está en el paro!
¡Uf, pues entonces más barato! ¡30% descuento para desempleados y jubilados!
Clínica Veterinaria Fuerteventura, colaborando en esta campaña con el bienestar animal. Venga y pida presupuesto sin compromiso. Teléfono de citas 928-530267. Calle Virgen de la Peña número 105 en Puerto del Rosario. Y recuerda que también estamos en la calle Ramón González Brito número 23 en La Oliva. Porque sabemos que tu animal de compañía es importante y su salud es lo primero. Clínica Veterinaria Fuerteventura.
Promoción válida durante el mes de noviembre.
En Spar estamos de aniversario y lo celebramos de una forma muy especial. Con la compra de los productos en nuestro folleto de ofertas identificados con el icono de producto solidario, estarás colaborando con una acción benéfica a través de la cual, entre todos, clientes, proveedores y Spar, podremos contribuir a mejorar la situación actual. Ahora más que nunca, siempre cerca de ti.
Áridos Alonso en Fuerteventura es tu almacén de la reforma y la construcción, porque tenemos todo lo que puedas necesitar para hacer esa reforma que tienes pendiente en tu hogar o tu negocio, o todo lo necesario para arreglar de una vez por todas tu jardín. Visítanos y descubre nuestra gran variedad en áridos y material de construcción. Nos adaptamos a tus necesidades. Aprovechate de nuestros precios en cemento a 3,35 el saco, o el mortero desde 2,80 el saco. Y si lo necesitas, gestionamos el traslado y entrega de tus compras. Áridos Alonso, tu almacén de la reforma y la construcción. Estamos en Fuerteventura, en Playa Blanca, en la trasera de la gasolinera, Puerto del Rosario, y en la carretera hacia Antigua, en el polígono industrial Zurita. Teléfono 686-841-480. Áridos Alonso, tu almacén de la reforma y la construcción. Ven a Áridos Alonso y ponte manos a la obra. ¿Sabes qué? Vuelve el parque infantil Tic Tac Fuerteventura.
Sí, los pequeños ya pueden volver a disfrutar en el Parque Infantil Tic Tac, en Puerto del Rosario, en la tercera planta del Centro Comercial Las Rotondas. El Tic Tac es el lugar ideal para celebrar el cumpleaños de los más pequeños de la casa. Tenemos un precioso local acondicionado con taller de manualidades, maquillaje y globoflexia. Volvemos con más ilusión que nunca y con todas las medidas necesarias de seguridad que establecen las autoridades sanitarias frente a la COVID-19. Las plazas son limitadas. Teléfono de contacto 628-57-0058 o 696-35-7388. Tic Tac Fuerteventura.
El Centro Comercial Las Rotondas y la Barbería TH8990 se unen a la causa de la Fundación Pequeño Valiente en su lucha contra el cáncer infantil y te invitan a participar el sábado 14 de noviembre en el evento solidario que tendrá lugar en la planta baja de nuestro centro comercial. Un corte, un lazo. TH8990 aportará toda la recaudación obtenida durante ese día en los horarios previstos a la Fundación, que mantendrá un stand para divulgar su labor. Centro Comercial Las Rotondas, solidarios con los más pequeños.
Un seguro para robots patosos, un seguro para accidentes de realidad virtual. Caser Seguros, pensando en tu tranquilidad de los próximos 75 años.
Caser Seguros en Fuerteventura es Pérsida Alonso, tu agente exclusiva Caser Seguros. Calle León y Castillo, número 106, Puerto del Rosario. Teléfono 928-532963.
Con tu ayuda podemos conseguir una ciudad más accesible. Para ello necesitamos tener las fachadas y aceras del municipio despejadas. Por favor, no dejes nada en ellas. Así no se coartará el derecho de orientarse, entrar y salir de viviendas y locales a las personas ciegas, personas con movilidad reducida o que lleven carritos con bebés. Recuerda también que no se puede aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida si no se dispone de la autorización correspondiente. Son algunas de las actitudes que hacen un entorno más amable. Puerto del Rosario, una ciudad accesible para toda la ciudadanía, es posible con tu ayuda. Es un mensaje de la Concejalía de Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
En Ordenatech nunca te hemos dejado solo. Durante este tiempo de estado de alarma, nuestras instalaciones han permanecido cerradas. Pero aún así, no hemos parado de darte soporte técnico e informático a través del teletrabajo. Y en ocasiones muy necesarias, hemos realizado asistencia presencial. Y queríamos aprovechar para recordarte que nuestra tienda-taller ya está abierta en el horario habitual, de 8 a 4 de la tarde. Puedes contactar con nosotros en el teléfono 928-53-1284. Toda la información en ordenatech.es.
Ordenatech, servicios informáticos en toda Canarias.
En Hiperdino, disfruta de los mejores precios. Solo hasta el 22 de noviembre, pechuga de pollo tierna a 3,95 euros el kilo. Y cerveza Kelson, 33 centilitros a 20 céntimos. Recuerda, solo hasta el 22 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Veces que he estado pegado a tu cuerpo, es posible, créeme, no exagero, me sobra algún dedo. La primera vez fue piel, fue más que un sueño. La segunda vez fue más que incendio. Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos. Solo sé, amor, que cuando nos vemos se prende el instinto. Y ahora digo yo, la tercera vez cogimos el cielo en un suspiro. Ay, amor, si tú supieras que me quedo contigo de aquí al infinito. Sin ti solo vivo, sin ti siento frío. No sé si me explico todo esto que siento. No quiero. Quedo contigo, no sobran motivos. Hoy tiene sentido, hoy somos destino. Lo digo sin miedo y tú delante. Y aquí desnuda, no hay dudas. Yo solo hay un paso del roce al cariño. Que de tanto buscarnos las ganas, tú y yo nos fundimos. Y ahora digo yo, ahora ya me ves rendido, hablándote al oído. Ay, mi amor, si tú supieras que me quedo contigo de aquí al infinito. Sin ti solo vivo, sin ti siento frío. No sé si me explico todo esto que siento. No quiero contigo, me quedo contigo. No sobran motivos, hoy tiene sentido. Hoy somos destino, lo digo sin miedo. Y tú delante y aquí desnuda, no hay duda.
Regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben.